la hemos convertido en el lugar ideal. La policía controla la noche. Y la policía controla la noche. Cuando se pierde el encanto, no hay futuro. Cuando se pierde el encanto,
son las 8 de la tarde. Y como todos los miércoles, aquí comienza Lucha Libre, el programa de ASI, Acción Social Sindical Internacionalista, en Radio Topo, en el 101.8 de vuestra FM. Buenas tardes, compañeros. ¿Qué nos depara el programa de hoy?
Hoy nos depara unas fiestas del Pilar disidente estupendas y alegres.
Bueno, alegres.
Bueno, alegres está hasta cierto punto, ¿no? Primero hablaremos del asunto del Pablo Remacha, por un lado alegre, por otro no tanto. Y vamos a empezar el programa entrevistando a un compañero del barrio de San José, que nos contará un poco lo que ha pasado hoy en la defensa del Pablo Remacha y lo que puede suceder en los próximos días o lo que esperamos que suceda en los próximos días.
Como algunos de vosotros y vosotras nos escuchasteis la semana pasada, recordaréis que la semana pasada entrevistamos a Miguel Ángel de la Asociación de Vecinos de San José y nos contó un poco la problemática que tenían, al margen de lo del traslado de las unidades de salud mental, pues que se quería trasladar el servicio de radiología que ahora mismo está en el Centro de Especialidades Médicas de Pablo Remacha, ahí en San José, se quería trasladar al Hospital Miguel Servet. Así que hoy os contaremos cómo ha avanzado la historia.
Luego hablaremos un ratito con otro compañero más o menos habitual del programa, con Antonio Casas. Pues queríamos hablar un rato de todo el tema este de los terremotos, a ver si es normal cuando inyectas gas ahí cerca de una central nuclear que haya terremotos o no. Entonces queríamos consultarle a un experto. Y por último,
bueno, por último, vamos a contactar con Miren Echezarreta. Ya sabéis que, bueno, tanto ha sido invitada algunas de los seminarios y jornadas que hemos tenido en la Universidad de Zaragoza, y también la hemos querido traer en alguna ocasión aquí a la radio para que nos cuente un poquito del análisis de por dónde va a ir la reforma de la inminente reforma de las pensiones del Partido Popular y en qué aspectos pues profundiza o bueno, ya lleva hasta el extremo el proceso de privatización y de recorte del sistema público de pensiones.
Así que para ir entrando en canción, mientras contactamos con los compañeros con los que vamos a conectar telefónicamente, pues vamos a hacer una pequeña parada musical.
Y os damos tiempo a que os cojáis una cervecita, lo que os apetezca de la próxima hora y que os quedéis ahí pegados.
No cambiéis el dial.
Viene el soldado como viene enamorado de fusil amordazado que lo dejan anadado, apuntándole de al lado, prepara un golpe de estado, manejado como marioneta sigue, persigue a su pueblo, oprime, racataca, taca, 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 mira cómo mata a sus hermanos como rata, sangre, hambre y su mano llena de muerte. Mercenario, amante del oficio, condenado de por vida, no escaparse de juicio. Mercenario, lo vemos asustado, porque está sentado en el banquillo de acusado. Responda, no se esconda, vamos a rodearlo rápido como anaconda. Ay Dios, se me va la voz, tanto pecado sin castigo. Mueve tu cadera, en África, mueve tu cintura, en Asia. Muévete, 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 sacude tu cintura. En Argentina, suelta tu cordura, en América Latina. Muévete, muévete, muévete. Satírica, polémica, bulímica, anorexica, psíquica, histérica. Mira, se desplaza, lo que toca raza. Mi con los botones, con las manos se la mata. Porque tengo tanto tiempo tirado, porque tengo
mírame, mírame bien. Camina, mina, camina, minaré. No estoy desarmada, por eso vengo rimando. Sigo preparada para que me siga atacando. Soy producto de una guerra que amenaza al planeta Tierra. Psicosis, hipnosis, neurosis. Tengo la locura pura en dosis. La vida está puesto demasiado bélica, manejada por mentalidad de maquiavélica. Ay Dios, se me va la voz. Mueve tu cadera, este ritmo. Mueve tu cadera, en África mueve tu cintura. En Asia, muévete, muévete, muévete. Sacude tu cintura en Argentina, suelta tu cordura en América Latina. Muévete, muévete, muévete.
Hola Diego, ¿estás con nosotros?
Hola, buenas, ¿qué tal Manuel?
Muy bien, muy bien. Mira Diego, aquí en la introducción del programa estábamos comentando un poquito, bueno, pues lo que pasaba en el Pablo Remacha, que ya lo hablamos la semana pasada, y hoy, bueno, hoy ha pasado
ha sido
algo.
Ha sido intenso en el barrio de San José, por lo que nos han contado.
La verdad es que...
¿Qué ha sucedido esta mañana?
Ha sido un día muy agitado. A ver, ayer por la tarde nos enteramos de que iban a venir a desmontar hoy por la mañana la máquina de las mamografías. Fue todo muy 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 deprisa. Intentamos contactar con los demás colectivos sociales de Zaragoza, conseguimos una difusión más o menos buena y esta mañana nos hemos presentado a partir de las 8 en el centro, en el Centro de Especialidades Médicas. Lo que ha pasado a continuación ha sido que algunos compañeros estaban en la propia puerta del cuarto de mamografías y otros estaban fuera con una mesa informativa. Ha habido un poco de tensión con los responsables de seguridad del Hospital Miguel Servet, que los han destinado a Pablo Remacha para lidiar con este asunto. Y tras unos encuentros verbales han decidido llamar a la policía. Cuando la policía se ha presentado, estábamos abajo unos 30.
¿Cuál era la intención de todas maneras de la gente que estaba abajo, en el interior, me refiero del Centro de Especialidades Médicas? ¿Cuál ha sido la intención? Porque hasta ahora, bueno, pues había habido numerosas mesas informativas recogiendo firmas, intentando difundir un poco la problemática en concreto del centro, o exactamente igual en otros barrios que han ocurrido procesos similares, pues había habido muchas cosas, ¿no? Pero algo ha sido un poco distinto hoy. ¿Cuál era la intención o el planteamiento que había desde las propias asambleas y colectivos sociales que se han encerrado allí?
El recurso más desesperado, que no se llevaran la máquina. Entendemos que desmantelen el servicio de mamografía es un primer paso de varios. O sea, esta semana es mamografía, la siguiente semana es ecografía, dentro de unos pocos meses será salud mental, no solo en Pablo Remacha de San José, sino en otros 5 barrios, y comprendemos que es una estrategia a largo plazo en el cual la intención del primero es privatizar, o sea, centralizar, que el servicio sea cada vez peor, que haya cada vez más listas de espera y que la gente se vaya derivando hacia la privada con el objetivo último de tener una sanidad completamente privatizada. La intención de la gente que estaba allí era tan simple como: la máquina no se la lleva, la máquina es nuestra y se va a quedar aquí.
Desde luego ha sido una imagen muy bonita, ¿no? Y un acto muy bonito que yo creo que también marca un antes y un después en las luchas que se han vivido hasta el momento en la defensa de la salud, digamos, comunitaria o barrial, ¿no? Esa imagen de ver un grupo importante de vecinos, de gente del barrio de San José, aferrados a su máquina de mamografía y defendiendo todos estos servicios que estás contando del hospital, del centro de especialidades. Yo creo que marca un antes y un después. No ha sido ni un enfrentamiento, tampoco ha sido una lucha muy violenta, pero simplemente ha sido una defensa, yo creo que emotiva y por algo muy cercano y muy necesario, ¿no? Como es que tener la salud próxima en los barrios y próxima al entorno de la gente.
Como tú dices, sí, son muchos los vecinos que están volcados con esta lucha. De hecho, las movilizaciones en la defensa del Pablo Remacha son las movilizaciones más grandes, tanto en número como en intensidad, en este barrio en los últimos 20 años. Es algo que aglutina a gran parte de los vecinos y, desde luego, a los colectivos tanto sanitarios y vecinales.
De todas maneras, por lo que hemos visto, hemos visto otras peleas en otros barrios, pero hasta el momento no se habían quedado, o sea, no se había llegado en ningún momento, ¿no?, a lo que es la defensa física, es decir, nosotros nos ponemos en la puerta porque esto es nuestro, porque esto nos importa, porque esto pertenece al barrio y de aquí nos lo lleváis porque no nos da la gana, ¿no? Hasta ese punto no se había llegado y yo creo que es un buen camino y una forma de empezar. Está claro que el barrio de San José está volcado y lo que tendría que pasar o lo que tendría que ser que el resto de barrios se volcasen y se implicasen de la misma manera en la pelea. Se implicasen porque, como tú muy bien has dicho, lo de la salud mental, por ejemplo, no es este barrio, son 5 más, ¿no? Y detrás de eso va todo. Y bueno, la semana, ¿qué se plantea a partir de ahora? ¿Qué planteáis? Porque, como bien dices, quedan todavía más servicios ahí, ¿no?, que defender. ¿Qué se plantea de ahora en adelante?
Como podéis comprender, todo esto ha sido un jarro de agua fría. No teníamos pensado que la policía hiciera de lo remacha un búnker para ellos. No habíamos visto, bueno, por lo menos yo personalmente nunca había visto un centro de especialidades médicas sellado a cal y canto como la policía lo ha hecho hoy. Y no estamos desmoralizados para nada, todo lo contrario, pero sí que ha supuesto una ruptura en el guión de trabajo que llevábamos hasta ahora. Lo que se plantea ahora es una manifestación que va a ser el día 17, jueves, desde la Plaza Reina Sofía hasta el propio centro de salud, y una asamblea mañana a las 7 de la tarde en el Centro Cívico Teodoro Sánchez Punter para rehacernos y volver a preparar un guión que se ajuste a los nuevos sucesos y a las nuevas necesidades.
Y a las condiciones un poco, me imagino, que están imponiendo desde tanto la administración como desde la propia policía, porque si un grito quizás hoy tenía sentido es que detrás de los maderos se esconde el consejero, ¿no? A fin de cuentas, hoy no han hecho más que ejecutar, porque eso no lo hemos contado, pero después de pues un poco la movilización, tanto en el exterior como en el interior del propio centro, y el desalojo por parte de la policía, afortunadamente en términos, o sea, al final sin detenidos, lo que sí que ha ocurrido ha sido que pues algunas horas después, a pesar de que se mantenía la presencia en el exterior del centro, sí que se han llevado la primera de las máquinas que corrían peligro de llevarse, que era la de mamografías. La cuestión es, quedan más máquinas ahí, ¿no? Quedan más servicios como el de radiología, el de ecografías, me parece, y esos son otros servicios que la administración va a continuar su propio proceso, ¿no? Entiendo.
De todas maneras,
compañero. De hecho, claro, lo que nos motiva ahora mismo a continuar con estas luchas es tener a un muy corto plazo otro desmantelamiento, este caso en el del servicio de ecografía. Y va a ser una lucha intensa y va a ser una lucha muy, muy bonita.
¿Se plantea seguir con los turnos de vigilancia vecinal en la puerta del hospital, digamos mañana y durante esta semana?
Te vuelvo a repetir, ahora mismo esto nos ha descolocado, ha roto el modelo de trabajo que consistía en eso, en turnos de vigilancia. Y lo que se va a plantear va a ser, pues eso, supongo que otras estrategias de lucha, como puede ser un encierro y no tanto turnos de vigilancia, porque también se teme que se la lleven por la noche. Los turnos de vigilancia sí, van a continuar, pero de una manera supongo que más tenue de toda esta tarde. Está habiendo ahora mismo turnos de vigilancia mientras hablamos, y mañana por la mañana, y será mañana por la tarde, cuando se plantee cómo continuamos. ¿Cuál va a ser el guión de trabajo?
Pues muy bien, compañero. Nos quedamos con este sabor agridulce, esta alegría que es esa respuesta vecinal magnífica y probablemente sin precedentes en las dos últimas décadas en Zaragoza, y por el otro lado con esa imagen lamentable y detestable de 6-7 furgones policiales cerrando a cal y canto un centro de salud que no dejaban pasar ni a los propios pacientes a según y qué áreas del hospital. Y animar a todo el mundo a participar, a acudir y a la mani del 17, y estar sobre todo muy pendientes de la comunicación que va saliendo desde la Asamblea San José de lo que ahí va pasando.
Sí, también desde luego un reconocimiento a tanto la gente que desde el barrio os habéis organizado y habéis conseguido dar ese paso más respecto a otros procesos similares en otros barrios, como para conseguir organizar esta resistencia, pues que a fin de cuentas ha conseguido que hoy, cuando se salía desde el interior, pues prácticamente todo el centro, en términos de la gente profesional, me refiero, se mantuviera ahí aplaudiendo a la gente que salía y hubiera gente también desde los balcones, pues coreando La sanidad es nuestra, ¿no? Y apoyando a la gente que estaba ahí defendiendo los servicios que pretenden robarnos de nuestros barrios. Así que enhorabuena y todo el reconocimiento para continuar en esta buena línea, desde luego.
Muchísimas gracias a vosotros. Eternamente la lucha sigue.
Bueno, compañero, un abrazo y seguimos en contacto.
Un abrazo.
Hasta luego. Bueno, también remarcar, ¿no?, que ha habido numerosas identificaciones en esta mañana en el Pablo Remacha por parte de la policía y esperemos que el asunto no vaya a mayores. Pero bueno, se puede haber una importante cantidad de multas también.
Bueno, compañeros, yo me quedo con la imagen de los vecinos del barrio asomados todos en los balcones aplaudiendo a la gente mientras resistía a los empujones de la policía para echarlos del centro y coreando los lemas en defensa de la sanidad. Así que, compañeros, para pasar al siguiente tema, vamos a hacer una paradita.
Es que ya no soy del vicio. Si he sido reteborracho, como pocos lo hayan sido, pero ahora sí ya no tomo, aunque me lleven los pingos. Pobrecita de mi vieja, siempre tan buena conmigo. Nomás pa' que no sufriera, me llegué a quitar del vicio. Pero poco duró el gusto, la de mala se nos vino, y una noche de repente quedó como un pajarito. Y yo siento en mi conciencia que fue mi vicio maldito lo que hizo que nos dejara solitos, a mí y a mi hijo. Me sentí desesperado de verme solo con mi hijo, siempre solo recordando al ángel que había perdido. Entonces, para no pensar, volví a darle recio al vicio. Al salir de mi trabajo, compraba litros de vino y regresaba a mi casa donde me aguardaba mi hijo, y ahí estaba tragos y tragos hasta verme bien servido.
Y con este fondo de corrido mexicano, damos el saludo y la bienvenida a Radio Topo. Antonio, esta casa que ha sido tantos años también para ti un espacio importante, ¿verdad? Es una alegría.
Hola,
tenerte
pues
aquí
sí.
Otra vez con nosotros.
Pues sí, sí, sí. Está muy bien el poder volver a hablar aquí.
Y para nosotros, que nos cuentes, la verdad es que teníamos ganas de, bueno, hablar contigo un poco porque llevamos ya pues casi, no un mes, pero bueno, tres semanas, yo creo que sí que viene estando este tema en los medios, el de estos casi 300 terremotos o pequeños terremotos que ha habido en la costa levantina a causa de, bueno, inyecciones de gas. Y bueno, teníamos un poquito de ganas de que mínimamente nos aclararas qué es lo que está pasando ahí, qué intereses hay detrás, qué beneficiarios hay detrás y qué es lo que estaba ocurriendo, ¿no?
Sí, pues es el fenómeno que se conoce como sismicidad inducida. Nosotros aquí, como tenemos un ejemplo cercano, que es el del embalse de Itoiz, pues no nos parece tan raro, ¿no? Porque al cambiar las condiciones que se producen en las condiciones de la corteza terrestre, pues sobre todo lo que tiene muchísimo que ver es la inyección de fluidos, ¿no? O el aumento de la presión debido pues a un embalse, porque subes la presión de agua dentro del embalse, pues eso, metes 50 metros más de agua, que son 50 atmósferas, o metes, eso, como en este caso, una inyección de un fluido, como es un gas, dentro de un reservorio que hay dos posibilidades, o estaba vacío o estaba lleno con agua de mar. Pero es el caso este es un antiguo yacimiento de gas y tenía también algo de petróleo.
Lo que ha pasado, para que se vaya centrando un poquito la gente por si no conoce de lo que estamos hablando, es que, bueno, aparte, utilizando una normativa o algo así que hay a nivel europeo y que obliga a los estados a mantener una cierta reserva de una parte Me parece que es un tercio de la energía, o sea, del gas que consume un estado durante 50 días. Se ha hecho una concesión a una empresa de Florentino Pérez, a ACS, para gestionar esto, ¿no? Y a partir de ahí es donde ha empezado un poquito todo el asunto.
Sí, claro, es que al final se hace una perversión de toda esta historia, porque dices, claro, teóricamente es lo que llaman la reserva estratégica, ¿no? Como teóricamente tiene que haber una cierta autonomía en caso de corte del suministro, sea del sur o sea de Argelia, ¿no? O del gas que viene a través de Ucrania, pues entonces, claro, la normativa europea obliga a eso. Pero, claro, de ahí a que determinadas empresas obtengan beneficios de eso, que digan, bueno, pues sí, inyectamos aquí y entonces lo inyectamos cuando está barato y lo vendemos cuando está caro y nos lo venden a nosotros realmente, ¿no? O sea que, de alguna forma, se está utilizando una concesión pública de un determinado reservorio a una empresa privada para que se dedique, bueno, básicamente a especular, ¿no? El problema es que, claro, los estudios, eso está muy cerca de una, claro, todos los terremotos los producen fallas, ¿no? Entonces, eso está muy cerca de una falla y entonces dice, no, claro, es que cuando estaba el petróleo, cuando estaba el gas ahí, antes de sacarlo, no hubo sismicidad, ¿no? O no se recuerda que hubiera sismicidad ligado a eso, pero claro, tú estás cambiando unas condiciones y yo creo que tendría que haber habido un estudio, vamos, considerablemente más detallado del asunto, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, o todo se hace así, dice, bueno, ¿cuántos reservorios hay? El que está enfrente de Bilbao, ¿no? El campo este, no me acuerdo cómo se llama, Gaviota o algo así. Luego
sí,
este
se llama
aquí,
Castor, ¿no? ¿Tiene nombres así o qué?
No me acuerdo. Sí, es que como tienen nombres así lo de los campos y luego los que haya dentro de, bueno, y los que hay dentro del continente, que por ejemplo el del Serrablo, ¿no? Que lo utilizan, se utiliza bastante para almacenar gas. Lo que pasa es que en el Serrablo nunca ha habido un problema de este tipo, ¿no? De sismicidad inducida. Pero claro, siempre que cambias las condiciones y en un área activa, porque todo el margen mediterráneo es una zona que ha sido muy activa en, bueno, a lo largo de todo el cuaternario, ¿no? Todo lo que hundió la costa, ¿no? Entonces, claro, cuando lo metes en una zona activa sí que hay que andar con mucho cuidado, ¿no? Y luego eso, y luego todo el tema este del problema especulativo, ¿no? Que dices, bueno, si una cuestión de reserva estratégica al final se convierte en beneficios para, bueno, y ahora además hablaban de indemnizar, o sea, que si no se utilizaba el reservorio este, el Castor, ¿no?, le llaman,
sí, sí.
Pues entonces había que indemnizar a las empresas que estaban ahí metidas, ¿no?
Sí, pero claro, empresas que, para empezar, según he podido leer, el coste de lo que han tenido que construir o la infraestructura un poco que han tenido que montar se ha triplicado respecto al presupuesto inicial que se había planteado, o sea que, de momento, negocio ya han hecho, porque entiendo que ese dinero, desde luego, es dinero público.
Vamos, a mí me suena mucho al negocio de las radiales de Madrid, ¿eh? O sea, quiero decir, bueno, yo me meto en esto, digo que pongo esto o que desvío, lo que decías del desvío presupuestario, si obtengo beneficios bien y si hay pérdidas no te preocupes que las pagará la administración, ¿no? Entonces es un poco el mismo estilo de trabajo, ¿no? O sea, determinada gente obtiene una concesión ahí sabiendo que nunca va a perder. Uh-huh.
¿Qué peligrosidad tiene esta sismología inducida que hablabas?
Pues la falla, de momento solo ha sido un 4,2, me parece que ha sido el máximo.
Uh-huh.
Pero vamos, sismos inducidos por distintos fenómenos, por inyección de agua, por embalses, han llegado a 6 y pico, a 6,7, me parece que fue el máximo, fue en un embalse en la India. O sea que depende de cómo sea la falla que se mueve. Entonces el problema es que estás en una zona de fondo marino. Claro, la falla puede producir un desplazamiento del fondo marino. Y si se produce un desplazamiento del fondo marino, se puede producir un tsunami. Y un tsunami que, vista cómo está la distribución de la población en la costa, pues sería muy peor, claro, sería devastador, ¿no? Entonces están jugando con una historia, bueno, en realidad se pueden producir tsunamis en el Mediterráneo debido también a causas naturales, ¿no? También hay que decirlo, pero bueno, en este caso es un sitio que está muy cerca de la costa y pues estás generando sismos, materialmente lo estás viendo, ¿no? Con lo cual la posibilidad de tsunami sí que es importante.
Ajá, y luego otra cosa que se baraja también, o sea, la proximidad que tiene este depósito de gas de las centrales nucleares. ¿Eso podría también llegar a afectar a centrales como Vandellós, por ejemplo?
Hombre, lo que es el movimiento, la falla en sí no llega tan al norte como, pero vamos, sí que es verdad que, bueno, tanto el tsunami como la posibilidad de que se produzcan terremotos en otras fallas, lo que pasa es que ya no sé si estarían. Aquí parece que la nube de sismos ha empezado un poquito lejos de la falla y luego se ha ido moviendo progresivamente hacia la falla, ¿no? Entonces, sí que es verdad que una vez que pones en marcha una falla, pues puede seguir moviéndose. Lo que ya no sé es qué relación podría tener con las otras fallas, pues las que están cerca de Vandellós o, bueno, de Ascoya, un poquito más lejos, ¿no? Pero claro, tanto...
Sí, perdona, di.
Sí, que tanto el peligro de tsunami, pues un poco estilo Fukushima, ¿no?, para una central nuclear que está cerca del mar, como la posibilidad de que los terremotos producidos en esta falla sean mayores, porque claro, se ha producido un 4,2, pero no sabemos cuál es el máximo, porque de hecho los terremotos máximos suelen estar en relación con la longitud de la falla, ¿no? Entonces la falla esta de Amposta es grande, vamos, una de las grandes fallas normales de ahí del margen mediterráneo. Entonces sí que podría dar lugar a un sismo importante. Lo que pasa es que no se conoce, no hay registro histórico y no se sabe muy bien hasta dónde podría llegar.
Lo que sí que está claro, desde luego, es que riesgos y peligros más que considerables hay, porque precisamente ha sido el gobierno el que ha tenido que echar marcha atrás y decir que se detengan. O sea, sí, el propio gobierno, aquí no ha hecho falta nadie más para intervenir y decir que se detenga todo eso, ¿no?, y garantizar que se paralizaba. De todas maneras, también merece la pena destacar, y ya quizá con esto podemos cerrar un poquito lo que es la denuncia, el hecho de que desde el Ministerio de Industria se había hecho una ley, pues ad hoc un poco, ¿no?, para garantizar que ACS y todo el capital que hay un poco detrás, pues garantizara esa capacidad de explotación, esa capacidad de rentabilizar todo esto de lo que estamos hablando, ¿no? Así que, bueno, quizás hay que ir a echar la denuncia. No sé si merece la pena señalar algo más, o por lo menos, por la parte que nos toca, dejar bien clara esa denuncia, ¿no?
Yo una duda más tengo, Antonio. ¿Con el tema del fracking podríamos ver efectos similares?
Claro, el tema del fracking es todavía más complicado. Quiero decir, aquí estamos utilizando un reservorio que ya existía, un reservorio de gas que tenía su por sí. Bueno, imaginaos unas cuevas, ¿no? Un sistema kárstico con un montón de cuevas y que eso tuvo gas en tiempos y ahora lo vuelves a llenar de gas y estás produciendo una sobrepresión que mueve la falla. Pero claro, no tiene nada que ver con el fracking. El fracking lo que haces es meter tubos dentro de lo que es un macizo rocoso que no está fracturado. Imaginaos, pues, el mismo estrato pero sin cuevas, y lo que haces es reventarlo en sentido literal, o sea, fracturarlo y luego meter granos entre las fracturas para mantenerlas abiertas. Es decir, que la posibilidad de que se produzcan sismos es muchísimo mayor en el fracking que aquí. Digamos que aquí había ya algo previo que de alguna forma te dice que las condiciones, pues, o sea, la roca estaba adaptada a contener algo y lo que has hecho has metido una sobrepresión y por eso se te han producido los terremotos. Pero en otros sitios, como por ejemplo en el Serrablo, no se han producido, pues porque no tenías cerca una falla capaz de producir terremotos. Pero en el caso del fracking es que estás fracturando la, o sea, estás, las posibilidades de generación de terremotos son mucho mayores porque estás metiendo sobrepresiones muy altas en zonas muy pequeñas, pero que además están distribuidas ampliamente, es decir, zonas pequeñas en el sentido de que estás metiéndote dentro de lo que es la roca, dentro de lo que es el estrato rocoso, pero sí que te puedes extender porque, bueno, no sé si habéis visto la distribución de torretas de fracking, ¿no?, por ejemplo, que se ven en Google Earth, pues en Alabama o el centro de Estados Unidos o por ahí, y entonces es que lo llenan todo, con lo cual la posibilidad también de producir terremotos es mucho mayor. O sea, que bueno, es que el fracking ya es otra dimensión, ¿no? Claro, o sea, comparado con esto no es nada comparado con lo que se puede producir en caso de fracking, de fracturación hidráulica, que lo que hacen es fracturar, reventar la roca a base de meter muchísima más presión que la que estamos viendo aquí.
Pues muchas gracias, Antonio. Tenemos que dejarlo aquí, que vamos un poco pillados de tiempo, que nos ha comido la actualidad con el tema del Pablo Remacha, y muchas gracias por participar.
Vale, oye, gracias a vosotros.
Un saludo. Madre mía, la que se nos avecina, sí. Con el fracking.
La verdad que sí.
Así que, bueno, todavía nos queda un tema, y un tema nada menor, ¿verdad?
Un tema con enjundia,
pues
sí.
Pues enseguida le vamos a dar paso a ese nuevo tema, pero todavía no. We'll be right back.
ديال غالونكاج يونيفرسال ماشي ثلاثة أربعة نوطات العرس ولا نيفرسال إسبوار إسبيرانتا Avión sin alas, vamos desde Algeria hasta Caracas, con algo de percusión de Arbuca en Maracas, parar en Puerto Rico, donde la tendrás, generación de bohème, sans aucune peur, bien inconnu, si ton cœur pas le tempo, des êtres humains et bienvenus, du rap, du reggae, du rock, du gné ou au menu. لما نكتب الكلام بالعربية السلام نسعى عربية السلام يا السلام العربية السلام لا سلام العالم سلام العربية السلام باب العين زيد الرادبة وليا ودي من عنا عت عراشين زيد الكاوزبي جيب الشام نازل اسبانيا كاين غيلي ارب تراب وريك تتلف هالعمري نزيد الرادبة وليا ودي من عنا عت عراشين زيد الكاوزبي جيب الشام نازل اسبانيا كاين غيلي ارب تراب وريك تتلف هالعمري يهضروا على الفلو خليك معهم شي فاهم مين يشري حتى برونس مفيش فن التبروك تقول سمعوا بزاف
الراب. Buenas tardes, Miren.
Hola, Miren.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal estamos? Encantados de saludarte aquí desde Zaragoza, desde Radio Topo.
Muy bien, muchas gracias. Pues yo también.
Bueno, estos últimos días estamos ahí con el revuelo otra vez. Planea una nueva reforma de las pensiones. Hemos pasado ya la fase del comité de expertos y ahora parece
pues
que...
Pues oigo bastante flojo, ¿eh?
¿Nos oyes flojo?
Sí.
Pues parece que se avecina una reforma inminente, ¿no? Están sonando dos nombres, que igual podríamos empezar por ahí, que son pues el factor este de equidad intergeneracional y el factor sí. de revalorización de las pensiones.
Sí, sí, ¿qué? No, esos son los que están.
Esos son los que están, ¿no? ¿Qué, sí. qué, ¿de qué va esto de la equidad intergeneracional? ¿Esto es porque la población envejece cada vez más y no se va a poder soportar las pensiones de aquí a unos años?
Bueno, el tema es liadito, porque deliberadamente lo están haciendo liadito, ¿eh? Claro. No es que el tema sea complicado, pero lo están haciendo deliberadamente complicado. Uh-huh. A ver, la administración y los ¿sí? poderes fácticos lo que dicen es que hay un problema con las pensiones porque ahora la gente vivimos demasiados años. Uh-huh. Y entonces, claro, como vivimos demasiados años, hay que pagar más por las pensiones. Pero además, como las pensiones se pagan en el Estado español con las cotizaciones de los trabajadores, uh-huh. como cada día hay menos trabajadores, hay más problema de dinero para poder pagar las pensiones. Hay más gente para pagarle y menos cotizantes, ¿no?
Exactamente.
Y sobre eso dicen, bueno, hay que hacer algo para que las pensiones, digamos así sencillamente, no hagan quiebra.
Eso
bueno,
es
muy discutible todo lo que plantean, pero lo que ellos explican, es decir, para que las pensiones se gasten menos en las pensiones, uh-huh. hacen esas dos cosas que habéis dicho, el factor intergeneracional y el factor de revalorización anual. Al primero le llamamos FEI y al segundo se llama FRA. Bueno, entonces, ¿qué quieren hacer? Pues primero, para los nuevos pensionistas,
¿sí?
dicen, para que haya menos pensionistas, digamos, lo que vamos a hacer es que, como van a vivir más, se divida. Lo que ellos, los años que se supone que vivirían, si se jubilaran el año 2014,
eso es.
Vamos a dividirlo por los años que van a vivir, porque van a vivir más, porque claro, el aumento de la esperanza de vida, ¿no? Y entonces, dividiendo esos dos elementos que nos dicen, siempre sale menos que uno. Y cuando una cosa la multiplicas por menos de uno, siempre sale menos. Es decir, que si se multiplica ese FEI por lo que tienen que pagar por pensión, cada vez los nuevos pensionistas cobrarán menos. No sé si eso queda claro.
Exactamente. Tenemos delante, por ejemplo, el anexo del informe de los expertos, que sí. Va calculando, o sea, va dividiendo, como dices tú, dice, bueno, pues alguien va a vivir, en 2014 se calcula que alguien vive 20 años, más de los 65 años,
sí.
¿No?
Y que es normal.
Y terminan calculando en 2050 que alguien va a vivir 25 años, más de...
Exacto,
más...
tengo yo también el cuadro delante ahora.
Esa es la cosa. Entonces, claro, pero luego...
Entonces, el que iba a cobrar 100% va a cobrar 80.
Exactamente. O sea,
el que iba a cobrar 100, ahora va a cobrar, a partir de ahora va a cobrar 80. O sea, si se jubila el año 2015, cobrará 99, el 2020 95, etcétera, etcétera. Es decir, es un mecanismo para que los nuevos jubilados cobren menos, siempre, porque la esperanza de vida aumenta, a menos que hubiera una catástrofe.
Sí, o que se hagan reajustes con los recortes en sanidad y demás, de los que veníamos hablando en este mismo programa. Y quizá esos reajustes de esperanza de vida no se incluirán, ¿no?
No, el reajuste de longevidad es esto. O sea, lo que dicen es, tú vas a vivir más, como te vamos a pagar igual, tienes que cobrar menos cada año. Es como si hubiera un saco. Y solo te van a pagar lo que hay en ese saco. Si calculas que vives más años, pues cada año te pagan menos. Eso es lo que le llaman, el factor de equidad intergeneracional. Eso es decir, es una manera de disminuir lo que los nuevos pensionistas van a cobrar.
En torno, llegando en sus propios cálculos, hasta el 20% de rebaja.
Bueno, llegando hasta el 20% los que se jubilen el año 51, porque si eso sigue, pues cuanto más tarde se jubile uno, más menos cobrará.
Oye, y una pregunta, ¿a qué obedece esta celeridad en la reforma? Me refiero... Hace un par de años escasos, con la última reforma de las pensiones y el acuerdo marco que firmó con los sindicatos el gobierno, planteó también una proyección de reforma hasta el 2027 y mentaban esto del factor de equidad intergeneracional a partir de 2027.
De hecho, en aquel acuerdo del Pacto de Toledo ya se aceptó que esto se iba a hacer, pero el año 2027. Y en vez de hacer el año 2027, iban a empezar desde el año 2014. Pero ya en el Pacto de Toledo, en la última reforma que tú te estás refiriendo del año 2011, ya se aceptó esto.
¿Y por qué razón se adelanta?
Bueno, este tema es... ¿Por qué se acepta esto? Pues por todo el discurso falso que están haciendo sobre el tema de las pensiones. Es decir, para pagar menos pensiones. ¿Por qué? Pues ya os he explicado al principio que dicen que hay un problema de pensiones. Porque la gente vivimos más. Y como hay menos cotizantes, pues claro, hace falta más dinero y no hay. Pero eso es un tema falso, porque el planteamiento de fondo es falso. En el sentido de decir, ¿y por qué las pensiones de los jubilados tienen que pagar solo los trabajadores en activo?
Exacto.
O sea, ese es un tema de distribución de la riqueza del país. Porque, a ver, ¿por qué pagamos, por ejemplo, a los jueces? Se les paga por los impuestos, ¿no? Y el ejército se paga con los impuestos. Y la Casa Real se paga con los impuestos. Incluso la educación se paga con los impuestos hasta ahora. Es decir, hay una serie de gastos sociales que se pagan con los impuestos en cualquier país civilizado, digamos. Entonces, ¿qué pasa? Que en el caso de las pensiones, lo que se hace es separar y se dice, sí, las demás cosas se pueden pagar con impuestos, pero las pensiones las tienen que pagar los trabajadores en activo. Bueno, eso es una opción política. Eso es algo que se decide, que políticamente sean los trabajadores en activo los que paguen a los trabajadores pasivos.
Espera, miren, perdona, que no sé si te has debido mover algo así, que justo se está perdiendo ahí un poco el... Como el sonido un poco, no sé si habrá sido tú o habrá sido esto, perdona, ¿eh?
No sé, yo
ahora,
no tengo demasiado bien, ¿eh?
Perfecto.
Yo no soy...
Ahora te oímos muy bien.
Pues ahora nosotros
bueno,
estupendo.
Yo soy un poco mejor yo también a vosotros.
Venga, pues a ver si suerte.
A ver. Bueno, entonces lo que quiero decir con esto es que es una crisis que se produce por las cosas que se ponen en la que, para que se produzca la crisis. Si tú partes de la base de que solo los trabajadores pasivos... los trabajadores activos tienen que pagar las pensiones, entonces claro que hay un problema, porque cada día hay menos trabajadores en activo, con salarios peores, más en precario, menos trabajo, y hay más, tenemos los viejos, tenemos la osadía de querer vivir, ¿no? Ya ha habido un ministro japonés, porque esto no es solo del Estado español, desde todo el mundo central, desde todo el mundo rico. Entonces ha habido un ministro japonés que les ha dicho a los japoneses que a ver por qué se empeñan en seguir viviendo tanto.
Qué mal, ¿no? Vicio, ¿no?
Claro, es un vicio. Entonces, claro, si tú partes de ahí, claro que puede haber problema de las pensiones, pero el tema de fondo, es decir, ¿y por qué se parte de ahí? ¿Por qué, por ejemplo, a los bancos se les está dando tantísimo dinero para que funcionen y a los viejos no se les puede, no dar, sino que el derecho de su vida, porque han pagado cotizaciones y han pagado impuestos durante toda su vida, no puedan pagar ahora?
Sí, te explica, sí.
Es un problema fabricado artificialmente. Y que si te mantienes dentro de la fabricación artificial, pues claro, como tal problema puede existir. Pero que lo que hay que discutir no son los números, no es problema de número, es problema de planteamientos políticos.
Claro, o sea, es decir, nos estamos encontrando ante que mediante este proceso, digamos, de empobrecimiento masivo y generalizado y de un paro estructural que ya supera los 5 millones de personas, que por un lado es de esa gente que están haciendo miserable, de quien pretenden que viva la gente que ya tiene edad avanzada y no trabaja, pero por otro lado nos encontramos que las rentas de capital, por ejemplo, y las rentas del empresariado en general están lejos de disminuir, ¿no?
Y los apoyos a la industria y los apoyos a la banca, sobre todo.
Exactamente, ¿no? Entonces, ¿por qué?
Entonces, claro, es pura opción política. Porque tú dices, no, a los jubilados no tenemos dinero para los jubilados, o no tenemos dinero para la sanidad, o no tenemos dinero para la educación. Pero sí tenemos dinero para apoyar a la banca. Uh-huh. O sí tenemos dinero para pagar al ejército, aunque también les están llegando las vacas flacas, o no tenemos dinero, o sí tenemos dinero para pagar la Casa Real. Yo digo, bueno, pues que sean los monárquicos los que paguen la Casa Real, ¿no?
Claro.
O que sean los soldados los que paguen el ejército, por lo menos los coroneles que pagan el ejército. Claro, entonces, son dos situaciones completamente distintas políticamente. Históricamente, las pensiones se empiezan a pagar porque los propios trabajadores establecieron mutuas al principio. Pero esto es una cosa que pasó históricamente. Y no hay por qué cerrar el círculo. O sea, el tema es que para decir que ahora hay problema, cierran el círculo de las pensiones. ¿Por qué no se puede pagar con impuestos una parte de esto? Hay algún país, por ejemplo Dinamarca, donde las pensiones se pagan con los impuestos. No se pagan cotizaciones para las pensiones. ¿Me explico?
Te explicas.
Entonces, es un problema realmente construido artificialmente por opciones políticas que se toman y que se pueden perfectamente cambiar.
Y en cuanto al factor de revalorización anual, que digamos que es la otra pata de la reforma, que se supone...
Las razones son las mismas. Uh-huh. Lo que pasa es que por primera vez en la historia reciente del Estado español se han atrevido con los trabajadores, con los pensionistas que ya existen. Hasta ahora, todas las pegas que ponían eran con los pensionistas que...
venideros.
Que eran nuevos, ¿no? Pero ahora es ya con los pensionistas, las personas que ya son pensionistas. Y esas personas que ya son pensionistas, pues realmente se encuentran con que ahora ya, en vez de revalorizar según el IPC, ya sabemos que incluso según el IPC eran muy justas, porque no sé si sabéis que cada año tenían que un extra más porque se habían colado en hacer una evaluación demasiado baja del IPC. Mm-hmm. Pero bueno, aún con el... según con el IPC, según aumentaba el IPC, aumentaban las pensiones. Bueno, ahora en vez de eso dicen, no van a aumentar las pensiones con el IPC, vamos a cambiar el factor de revalorización, es decir, el número con el cual vamos a revalorizar. Y en vez de revalorizar por el IPC, lo hacen por ese factor de revalorización anual. ¿En qué consiste ese factor de revalorización anual? Pues mira, es muy complicadillo porque consiste en que van a multiplicar, o sea, van a crear otra vez en vez de por el IPC, crean un índice que se calcula en función de cuánto crecen los ingresos, de cuánto crecen el número de pensiones, del efecto el efecto sustitución que le llaman, derivado de los pensionistas que entran en el sistema, que entran con pensiones distintas de los que salen. También la diferencia entre los ingresos y gastos del sistema de pensiones. Es decir, incluyen una serie de elementos que conducen prácticamente siempre también a que el factor de revalorización es muy bajo, mucho más bajo que el IPC.
O sea, podríamos estar hablando de una eterna congelación de las pensiones, más o menos.
Sí, sí, lo que pasa es que no se han atrevido a decir que se van a congelar para siempre las pensiones, y lo que han dicho es, les pondremos un suelo, y el suelo será una revalorización de 0,25% sobre el valor de cada año. Claro, el 0,25%, cuando los precios en este país suben siempre, siempre, más del 1% seguro, y muchísimos años, hasta el 3%, pues no es una congelación, es un deterioro de la capacidad adquisitiva de los pensionistas.
Exacto, y bueno, esto nos conduce inevitablemente al final que hace ya muchos años, ¿no?, plantearon el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, es decir, un nivel de pensiones.
Que serán las pensiones privadas.
Absolutamente subsistencial o asistencial, de pensiones ínfimas, y por otro lado un nivel pues de libre contribución, que quien pueda tendrá pensiones.
Recordemos, perdona, me parece que es un dato de hace un par de semanas o algo así, que el 40% de las pensiones estaban por debajo del umbral de pobreza relativo.
Mira, en si estos momentos. Un minuto os puedo dar el dato de cuántas pensiones hay por debajo de...
Pues estupendo, porque lo digo de memoria y la verdad que seguro que me equivoco. Pero
no sé, yo también tengo que mirar, ¿eh? O sea, creo que tengo por aquí, ¿no?
La cuestión también es, pues mientras lo vas mirando, me está viniendo todo el rato a la cabeza, pues algo que da mucha rabia, y más cuando se ven las luchas por la defensa de las pensiones en otros países, que es esta falsa sensación aquí de que cuando se habla de pensiones se habla de jubilados, ¿no?
Y claro, se habla solo como si fuéramos los viejos los que tenemos que defender las pensiones. Y resulta que lo importante es que todo el mundo va a pasar por ese tubo. Porque los que ahora sois jóvenes, pues vais a pasar por viejos y además cada día peor, ¿eh?
Calla, que no me lo quieren imaginar.
Sí, sí, no, es que cada día es peor, porque tú imagínate que la pensión media, ¿eh? El año 2013, la pensión de jubilación, ¿eh? No la pensión media, la pensión de jubilación, el año 2013 es de 950 euros o por ahí. Si esperáis también os puedo dar el dato, pero es que siempre se entretiene una buscando.
Sí, andaba en torno a los 900
euros. Son aproximadamente 950.
Pero ya sabemos que la media tiene poco que ver con la mediana, que es
Eso es lo que os quería dar, es la cifra de cuántos hay más arriba y cuántos hay más abajo.
Ahí está, ese es el...
Aquí está. Por ejemplo, el 57% de los pensionistas cobran menos que 650 euros. El 57%. Y todavía hay un 12% que cobra menos de 350 euros. Y más de la mitad cobran menos de 600 euros. Y hay más de un 75% que cobran por debajo de los 1.000 euros. O sea que realmente las pensiones son muy, muy justas, ¿eh? Y la pensión media del año 2013, estamos hablando, ¿eh?, totalmente actualizado, es de 858 euros. Y la pensión de jubilación son 980, esa es un poco más alta. Pero bueno, ahí estamos, eso es la media. Luego las otras cifras son las que digo. Incluso la pensión máxima, son 2.400 euros brutos, que se quedan 2.000 netos, ¿eh? Eso los que han cotizado toda su vida, 3.000 y pico euros. O sea que realmente las pensiones no son generosas aquí, ni mucho menos.
En la mayor parte de los casos, miserables.
Y menos todavía si tenemos en cuenta que ahora, con el paro, cada vez más están viviendo muchas familias de jóvenes a cuenta de los pensionistas.
Y con estos niveles de paro, lo difícil que es hacer las carreras de cotización tan largas que te piden, ¿no?
Porque es que va a ser imposible, porque hacen falta 37 años de carreras de cotización. Y 37 años de carreras de cotización los jóvenes no van a tener.
37 años para acceder al 100% de la
pensión. Para acceder al 100%, sí.
Y encima...
Pero al 100%, que ahora ya ese 100% se matizará con ese fondo de equidad intergeneracional, ¿eh?
Exacto. Ya será al 80% y a lo que habría que descontar también la reforma del PSOE, que también fue una importante bajada.
No, es que la reforma del año 2012... fue un desastre también. Lo que pasa es que entonces no se atrevieron con los pensionistas que ya eran pensionistas. Y ahora sí se han atrevido, porque como se están atreviendo a todo, pues claro, realmente se han atrevido a esto también.
Oye, miren...
Y,
perdona.
No, sigue.
Una pregunta. ¿Crees que caminamos hacia un cambio de modelo? Es decir, eliminar el modelo este de solidaridad intergeneracional y de reparto y caminamos hacia un modelo más de capitalización individual.
Claro, lo que quieren en el fondo es conducirnos a que todo el mundo tenga que hacer pensiones privadas. A que realmente, ya sabéis que el tema de las pensiones no es de ahora. Ahora lo están haciendo más fácil porque con la crisis es más fácil decir que no hay dinero. Pero el tema de las pensiones viene desde el año 1994. Bueno, ya empezaron el año 1988. Y de hecho, el año 1994 hubo un informe del Banco Mundial que ya decía que había que hacer pensiones privadas. Pero cuidado, cuando hablamos de pensiones privadas en el Estado español, muchas veces pensamos que es que son voluntarias para los que quieran hacer pensiones privadas. No. Lo que se intenta es que las pensiones empresariales, en vez de cotizar a la Seguridad Social, coticen a instituciones financieras. Ese es el modelo del Banco Mundial. Lo que pasa es que no se atreven a ponerlo de golpe, porque además costaría mucho dinero la transformación, que ahora no os puedo explicar, pero costaría mucho dinero. Pero el objetivo del Banco Mundial y el objetivo a largo plazo es que, en vez de cotizar a la Seguridad Social, se privatice el dinero de las pensiones. Y el dinero de las pensiones vaya a los bancos. No solamente lo de los individuales, sino los colectivos. Ya sabéis que hay ámbitos en el Estado español también donde los aumentos de salario, una parte, van directamente a un fondo de pensiones. Exacto. Y esos fondos de pensiones que se aprueban por convenio van a fondos privados. Por ejemplo, los funcionarios de Cataluña van a fondos privados una parte de su aumento de pensiones los años que han aumentado. Ahora no, porque no les aumentan. Pero, por ejemplo, en los otros últimos años que yo trabajé como profesora, una parte importante de mi aumento de salario, que era ya muy baja, iba directamente a un fondo de pensiones privado. Y eso fue aceptado por los sindicatos.
Exactamente, por los sindicatos que hasta...
Por los grandes.
Por los grandes sindicatos que hasta...
Los mayoritarios, concretamente por UGT y Comisiones.
Que ahora han sido partícipes a lo largo de todas las reformas.
Son, todavía están siendo partícipes. Y aunque ahora dicen que no están de acuerdo, pues ya veremos qué pasa. Ojalá se mantengan ahí, pero yo tengo un poco de miedo.
Pues sí. De todas maneras, esta campaña que hablabas tú, de lanzada por el Fondo Monetario a principios de los 90...
Tengo, no, el Fondo Monetario no, el Banco Mundial.
El Banco Mundial, tengo...
Pero son hermanas, ¿eh?
Sí, sí. Tengo un gráfico delante, ¿no?, de cómo esa campaña del miedo, de decir no va a haber dinero, esto va a quebrar, y los mismos argumentos de siempre del envejecimiento de la población y demás, de cómo hace, pues eso, que de casi 5 billones de euros que manejaban los fondos privados de pensiones, pues llegan a manejar, en cosa de 15 años, llegan a manejar pues casi 13 billones de euros, ¿no?, por el camino.
¿Cuánto?
12.700 billones de euros.
No, mucho más. Las pensiones privadas, el año 2007, estaban ya en España en 85.000 millones de euros. Lo que pasa es que luego bajaron porque han perdido ellos mismos mucho dinero, porque lo que no se dice, pero es terrible, es que los fondos de pensiones privados son arriesgadísimos.
Esa es la siguiente, la crisis es la suya.
No, porque claro, la crisis fuerte de las pensiones está en los fondos de pensiones privados. Están perdiendo dinero. Todos los que tienen un fondo de pensiones privado están perdiendo cada año dinero.
Y mucha gente lo sabe, de hecho, que apostó con un poco la venta de esa imagen de asegura tu jubilación y ahora lo han sufrido y lo empiezan a ver. Claro, yo desde luego...
Pero lo vergonzoso de todo es que siguen haciendo publicidad sobre los fondos privados de pensiones. Si tú ves los bancos, están haciendo publicidad sobre los fondos privados de pensiones y no se les ocurre decir en absoluto que están perdiendo dinero. Bueno, como con las preferentes, igual. Están perdiendo un montón de dinero con las pensiones privadas.
Claro, ya lo hemos contado aquí alguna vez de que, para empezar, tienen, aparte de que tienen que salvar lo que significa del encarecimiento, o sea, del IPC anual, que como no se paga con dinero de hoy, se tiene que revalorizar en sí mismo, hay que costear todos los costes de gestión de esos bancos, que en algunos casos y en otros países tenemos datos de que han llegado a representar el 30% de lo invertido.
Sí, hay cálculos económicos de economistas muy solventes, que no son ni siquiera economistas críticos, que dicen que en España la pensión te cuesta las pensiones privadas un 37% se va a gastos de gestión, y es normal en el sentido de que cobran entre 1,5 y 2% al año. Si te cobran 1,5 o 2% de tu capital al año, pues eso sube al 37% los años que hace falta la pensión. Y otro dato que tampoco nos dicen es que incluso en las condiciones actuales, para poder cobrar una pensión parecida, a ver, estoy buscando también estos datos, para poder comprar una pensión parecida a la pública, de unos 858 euros por ahí, tienes que poner, ahora ya lo he encontrado, para recibir una pensión mensual de 898 euros, que es más o menos la media por ahora, hay que tener un fondo de capitalización de 272.000 euros. A ver quién llega con unos ahorros de 272.000 euros a los 65 años. Y para cobrar 2.400 euros de pensión, que sería la máxima, hay que acumular unos 747.000 euros. Lo primero son 45 millones de pesetas y lo segundo son 124 millones de pesetas. A ver quién tiene ese dinero.
A este paso va a tener problemas hasta Botín para cobrar una pensión.
No, ese no creo que tenga. Pero suponiendo que llegues a ahorrar y teniendo en cuenta además todo lo que puedes perder. Porque piensa que en medio tú puedes quedarte sin pensión. Si hace quiebra, si, por ejemplo, las pensiones públicas ahora, muchas de ellas se están dedicando a comprar deuda pública de los países. Si compran deuda pública y la deuda no se paga, ¿qué pasará?
Pues precisamente, miren, más o menos ya tenemos que ir terminando, pero es que justamente ha sacado esto que yo creo que ha sido una noticia que prácticamente no salió en casi ningún lado y ya de hace algún tiempo, pero creo que merece la pena aprovecharte para ver si nos puedes decir algo, de una noticia que salió de que se os estaba utilizando el dinero de la Caja Única para invertir en deuda y compensar, pues bueno, toda esta amenaza de los mercados con el tema financiero y tal,
deuda pública que había habido.
Eso casi no se ha conocido y sobre todo no se conoce qué significado tiene, ¿no? Qué implicaciones o qué consecuencias puede tener.
Es que en el sistema capitalista que vivimos, vayas por donde vayas, las clases populares pierden. Porque el hecho de que la deuda, de que el fondo de pensiones se dedicara a comprar deuda pública, mientras la deuda estaba en cantidades normales, no era una mala política. No se puede decir que es una mala política, porque la deuda era muy segura. Y entonces era un dinero puesto en algo muy seguro. Por ejemplo, hasta el año 2007-2008. Pero a partir de entonces, que ahora, como no se, para que no tengamos que recurrir tanto a los mercados, se está utilizando el fondo de pensiones. Y más de un 80% del fondo de pensiones está dedicado a la deuda. Como nuestra deuda cada día es más impagable, el problema es que una medida que podía ser sensata el año 2006 es un disparate ahora y corren el riesgo tremendo de decir podemos perder el fondo de pensiones. Pero esto es casi en todo lo del capitalismo. Te escapes por donde quieras escapar, a los clases populares nos enganchan. Lo que hay que cambiar es el capitalismo. Oye, ¿me oyes?
Sí.
Te oímos perfectamente. Estamos escuchándote.
No, me da mucho gusto escucharte, bien, Caro. La verdad es que sí, está claro, en esas estamos. Y bueno, pese a todas las dificultades que tenemos ahora y que seguiremos teniendo en algunos de los milenios que le quedan al capitalismo, que dice un viejo conocido nuestro.
Quizá milenios no seamos tan pesimistas. Yo creo que antes podemos llegar a cambiar un poco.
Bueno, estamos
en ello. Sí,
nos queda claro que esta nueva de las reformas vuelve a ser un atraco a las clases populares.
Disminuir las pensiones. Uh-huh. O sea, el objetivo de esto es disminuir las pensiones. Y disminuir cada vez más.
Vuelve a ser un robo a las clases populares y que el problema de fondo que hay
es echar sobre los pensionistas que no tienen capacidad de reacción, reacción económica, digo, política sí que tendríamos, podríamos hacerlo, pero echar sobre los pensionistas el coste de una crisis económica en la que nosotros no hemos participado.
Y
yo creo que hay que establecer el eslogan de que las pensiones no se tocan. Claro, las pensiones no se pueden tocar y si los partidos las tocan, pues no votaremos a esas pensiones.
Está claro.
No votaremos a esos partidos.
Ah, eso por descontado. Bueno. Desde luego merece la pena un poco por resumir, pues que eso que habéis, estáis hablando de un 20% que disminuirán sobre ya el 30% de descenso de la pensión que significaba la reforma anterior, así que gente que nos escucháis, tengamos claro que esto de las pensiones no es un tema de los jubilados, que es un...
Yo tengo, si queréis, para acabar, yo tengo aquí unos datos. Según un modelo que dio el periódico El País, que así muy revolucionario no es, y que explica cuánto se puede perder con las pensiones según esta nueva reforma. Pero tenéis que esperar hasta que lo encuentren en el ordenador, porque... no sé exactamente dónde lo tengo. Sí. Me parece que no tenéis tiempo, ¿verdad? Pues otra vez.
Pues oye, eso está bien, lo dejamos para otra vez y así seguiremos.
Pasamos ya cinco minutos de la hora, miren, y tenemos compañeros que van después y que están ya un poco dándole arañando la puerta ya. Sí.
De acuerdo.
De todas maneras, muchas gracias, ha sido un placer hablar contigo y que nos aclares un poquito todo este barullo que nos hacen verlo como un barullo, ¿no? Que a fin de cuentas es bastante simple.
Bueno, quizá haya alguna charla en Zaragoza, ¿no? Y si hay alguna charla, pues podemos comentar más sobre estos temas.
Esperemos encontrarnos en la pelea de las pensiones por aquí por Zaragoza.
Exacto.
Bueno.
Un saludo, Miriam.
Un saludo.
Adiós.
Chao.
Y nada, con este... ¡Qué agradable es la Miren! La verdad que esperamos que os haya resuelto... Bueno, ha habido algún problemilla por ahí de sonido, pero esperamos que os haya dejado las cosas tan claras como parece que yo creo que por aquí han quedado. Y bueno, también nos animamos a que en breve desde ASI sacaremos algún material para que, bueno, profundizar un poco en la comprensión de este nuevo ataque. Y os emplazamos, bueno, por descontado, a que le echéis un vistazo a ese inminente texto y a que, por descontado, sigáis escuchando Lucha Libre y sigáis participando de los temas y las cuestiones que vamos trayendo por aquí, por esta radio.
Bueno, y antes de marcharnos, volver a recordar a nuestros oyentes que la pelea del Pablo Remacha sigue, que siguen los turnos de vigilancia, que todavía pretenden sacar más máquinas y que estemos todos y todas muy atentos para futuras...
Y la próxima movilización que hay.
Y exacto, y la próxima movilización.
Que creo que es el 17, ahora mismo no estoy 100% segura, me parece que es el 17, saliendo desde Reina Sofía. La hora no nos vamos a atrever a decirla, ya la recordaremos la semana que viene y si no la miréis en nuestra web.
De acuerdo. Así que nada, nos vamos despidiendo ya. Hasta la semana que viene. Hasta luego, compañero.
Chao.
Y esto sigue Lucha Libre.
Hasta luego, compañera.
Chao.